pasión en mi corazón. En corto y al pie. En corto y al pie. La mejor tertulia ya llegó. En corto y al pie.
Es martes, hablamos de fútbol y de punto en punto. Lo que parecía, pues, salvar, no sé si la categoría, pero sí el partido frente a la Real Sociedad, el domingo, 24 horas, se quedó en... Uf, qué cerca está el Elche, qué cerca está el Oviedo y qué cerca está otra vez todo el descenso, ¿no? Y, bueno, el Deportivo Alavés sigue marcando, sigue, creo que ya son 11 y 8, 19 goles, ¿no? Los que llevan tanto Toni como Lucas Boyé. Pero lo peor de todo esto es que sigue recibiendo. Y recibe pues casi tres goles por partido. Casi tres goles por partido en los últimos cinco. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de aquí a final de temporada, si sigue así, va a recibir 17. ¿Marcaría 17 o 18 o 19 el Deportivo Alavés, habiendo marcado 35 hasta ahora, cuando quedan 7 jornadas? Pues va a ser complicado. Así que de punto en punto no sé si va a ser factible la permanencia. Amén de que todavía queda por jugar con el Oviedo, el Elche, el Rayo, el Mallorca, claro, todos los que se encuentran junto con el Deportivo Alavés, o casi todos. Venga, en corto y al pie. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez de Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Víctor Valdés, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo está el cagómetro? ¿Cómo lo tenéis?
Yo subiendo cada día un poquito más.
No, yo estoy animado.
Bien.
Yo estoy animado porque después de ver el partido con la Real, un equipo, la Real Sociedad, que iba cada vez a más, pues ves el resultado del partido y es exactamente lo que la vez como mínimo pues consiguió, que era el empate. Es decir, sinceramente, viendo las estadísticas, nos dicen eso, que tanto en ataque como en ocasiones, como en faltas ahí ganamos nosotros por la intensidad, pero lo demás estamos igualados. Y yo creo que fue un partido que era complicado para la vez, como todos los que van a ser
a partir de ahora,
pero sobre todo con una Real que, como digo, estaba en alza y creo que a la vez pues supo contrarrestar, a pesar de que hubo momentos del partido y los goles, pues hubo goles buenos y goles de barraca, pero que se producen en el fútbol porque se penetra, porque se tiene verticalidad, porque se utilizan las dos bandas. Y yo creo que eso es positivo para la vez.
A ver cómo está lo vuestro, a ver, contadme.
Bueno, yo sí que estoy...
pues, ¿compráis Dodotis?
yo desde luego que sí, pero sobre todo por lo mal que se está defendiendo, ya. Porque no se está mejorando el trabajo que Quique esté haciendo con la defensa, yo no lo acabo de ver.
Él dice que es poco tiempo y que no ha querido tocar, ¿eh? Le preguntaron por Pacheco precisamente tras el partido, sí. Y dijo que, mira, piensa que los mejores que están son los que están, no sé cómo serán los otros entonces, y dos, que ahora no era momento de remover demasiado cosas.
Sí, y en eso puedo estar de acuerdo, pero cuando cambias a un sistema de cinco, pues lo primero que tienes que hacer es intentar trabajar bien esa defensa de cinco. Y estamos viendo que no está bien la defensa, pero ya no solo por la defensa, sino porque el centro del campo no está llegando a ayudar. En la anterior tertulia hablamos de quizá jugar con un doble pivote por delante de los cinco para que ayudaran un poco más, sobre todo las jugadas de banda, que Ángel es un jugador que sube mucho, y Abde, si sigue jugando de carrilero izquierdo, pues también es un jugador que pues con proyección muy ofensiva. Con lo cual, yo creo que Quique va a seguir hasta final de temporada con cinco defensas, pero lo primero que hay que hacer es que el Alavés encaje menos goles, porque ahora mismo nuestros delanteros están en una racha que yo no me esperaba que nunca fueran a tener una racha así, pero este tipo de rachas en los delanteros se acaba más en equipos pequeños donde los delanteros no son súper goleadores y hay que empezar. Yo soy de los que piensa que para mantener la categoría lo que hay que hacer primero es encajar menos goles.
Alfredo.
Sí, pues por ahí va mi reflexión también. Es curioso porque, fíjate, lo que fue un... Joder, yo creo que un muy buen punto, ¿no? En un campo complicado contra un rival de un nivel incuestionable. Lo que era un buen punto antes de empezar el partido y en el minuto 95 del partido, porque íbamos perdiendo en el minuto 95, sí. Pues luego resulta que consigues ese buen punto. Además, yo creo, aparte de bueno, merecido, porque bueno, creo que no hubiera sido justo que hubiéramos perdido el partido. El equipo yo creo que acumuló suficientes méritos para efectivamente no perder y terminamos por no perder. Pero resulta que pese a todo esto, empezamos la jornada con una renta, bueno, pues pequeña, pero de 3 puntos por encima del descenso y terminamos la jornada con una renta aún más pequeña de 1 punto. La cosa se está apretando mucho, es evidente que hay un problema defensivo que yo creo que no es solo cuestión de que el equipo no ha interiorizado los automatismos necesarios para darle buena salida a este sistema y para que el sistema rente, como dicen ahora los jóvenes.
Sí, ¿eh? Está bien dicho. Sí.
Creo que no solo eso, sí que hay eso como parte principal del problema, pero yo creo también que hay un, bueno, pues un momento de forma delicado por parte de algunos de los futbolistas que conforman esa línea defensiva. En línea defensiva, pido perdón a nuestros oyentes por repetirlo una vez más, exigua en lo numérico desde el arranque de temporada. Lo que se ha traducido en la acumulación de minutos de algunos futbolistas que yo creo que ahora lo están acusando. Y quisiera poder decir otra cosa, pero va a ser complicado sacar la tarea adelante si seguimos recibiendo, claro, este número de goles que estamos recibiendo. Porque claro, esto se está contraprestando con el buen nivel ofensivo del equipo, que tal y como comentaba Héctor, bueno, quizás nos está llamando la atención para bien, ¿no? Sí, nos está sorprendiendo. El equipo está funcionando bien de medio campo para adelante y sobre todo en a la hora del remate, ¿no? El otro día también, pues es verdad, tuvimos bueno, pues un punto de suerte en los 2 primeros goles, el punto de suerte que nos faltó en, bueno, di que también es un golazo el segundo de la Real, ¿no? El remate este de Turrientes. Pero bueno, al final son situaciones derivadas de que tú llegas hasta prácticamente en línea de fondo después de tirar una buena contra y generar una situación de cierto peligro, ¿no? Pero insisto, todo eso que estamos ganando en ataque y que el equipo está mejorando en ataque, pues tiene que ir acompañado obligatoriamente de un equilibrio defensivo.
Es curioso que no teniendo centrales o teniendo 2, no salga ninguno en un esquema, en un sistema, en una forma de jugar con 3, ¿no? Es curioso. No sé si es Quique o el equipo o la situación, ¿no? Pero Alberto nos decía antes a micrófono cerrado, he comparado los 5 últimos partidos con Coudet con los 5 partidos que lleva Quique Sánchez Flores. ¿Y qué conclusiones han sacado, Alberto?
Pues muy, muy bueno. En principio, que no está siendo fácil para Quique Flores, porque se cogió un equipo que, lógicamente, cuando lo cambias, es porque iba hacia abajo. Encima se encontró con Facundo Garcés como baja definitiva. En los 5 partidos anteriores a estar Quique, se sacaron 5 puntos. Oh. Se ganó un partido, se empataron 2 y se perdieron 2. Goles a favor 5. Es decir, no atacábamos nunca, no teníamos ocasiones de gol y goles en contra, 8. En los últimos 5 partidos de Quique se han sacado 1 punto más, 6. Se ha ganado un partido, se han empatado 3 y se ha perdido 1. Y estos 2 comparaciones, hubo 2 partidos en casa y 3 fuera. Es decir, que puede servir independientemente de que discutamos la calidad de cada uno. Con goles a favor, 12, y goles en contra, 12. Esto significa, y eso lo creo que lo hemos visto todo, el que el equipo ha tenido mejoras. ¿Qué mejoras ha tenido con relación a la anterior 5 partidos o anterior a la época Cudé? Pues utilización de las 2 bandas. El equipo se ha abierto mucho más, tanto Adde como Ángel, en banda el equipo ha sido ha trabajado con mucha más verticalidad, ha sido más ofensivo, ha tenido más ocasiones de gol y lógicamente han venido los goles. Ha habido una mejora también de los 2 delanteros, al tener más ocasiones de gol y al pisar ellos más el área.
De los 3.
Pequeña.
¿Los 3? Ahora de los 3, con
Diabate. Ahora de los 3, eso es. En contra, ¿qué ha tenido esta época de Quique? Pues inestabilidad defensiva. ¿Por qué? Pues se están viendo mayores cantidades de goles en contra. Uh-huh. Y sobre todo inseguridad en los 3 centrales. ¿Qué sigue igual en el equipo? Que eso también hay que decirlo. Pues sigue igual tanto en una época como en otra el trabajo del equipo. El trabajo del equipo no es negociable. Siempre se trabaja con una intensidad por partido grande. ¿Qué es lo que hemos bajado? En posesión de balón, pero en una posesión de balón intrascendente. Es decir, que para mí eso no es un perjuicio. ¿Y qué duda me queda en lo que he visto de la comparación? Que sin centrales el equipo, pues no sé si es mejor jugar con tres o con dos. Y lógicamente, si tenemos algún central o dos centrales como son Koski, un fichaje de invierno, y Pacheco, que no jueguen, pues no sé. Yo estoy de acuerdo también con Quique que hay ciertos momentos o das estabilidad al equipo o tienes problemas, y más en una línea tan difícil como es la que está haciendo, que los tres centrales deben abarcar una línea y deben tener amplitud. Pero bueno, yo creo que la cuestión para mí es positiva.
Sí, comentemos.
Sí, para mí también es positiva. Yo no creo que nadie, bueno, no voy a ser tan osado, en mis círculos por lo menos nadie echa de menos a Coudet como entrenador. Y todos están de acuerdo en que Quique ha sido un acierto. Si el tema no es ese, el tema es que a mí me gusta el esquema que está utilizando. Me gusta que utiliza a los jugadores en sus posiciones, menos Abde, pero bueno, Abde en este caso está saliendo bien el experimento, con lo cual nada que reprochar. El problema es que por un motivo que desconocemos, pues la defensa no está funcionando cuando para mí, repito, el esquema de tres centrales es más sencillo cuando no eres central, que sea un lateral, por circunstancias, le hacen jugar en una línea de dos centrales de central, porque creo que las ayudas son distintas, que el posicionamiento es distinto, que estás menos protegido, que tienes que salir más a campo abierto sin saber lo que tienes detrás, pero cuando juegas en una defensa de cinco, precisamente lo que tienes es protección de otros dos. Para mí uno de los errores es que el central libre, como se decía antes, tendría que ser el único central. En este caso, ninguno de los tres casi es central, pero en este caso Parada para mí tendría que ser el central libre, y que en un ala estaría Tenaglia y en el otro estaría Ioni. Ioni podría jugar en el ala izquierda perfectamente porque ha jugado de lateral izquierdo muchos años. Entonces yo lo que veo es que jugando así quizás estaría un poco más equilibrado, porque el libre es el que tiene que mandar y sacar a la defensa, etcétera. Y es algo que como no se está viendo en las transiciones y en las segundas jugadas, nos están ganando todos los equipos rivales, y creo que es por eso, por el posicionamiento del equipo. Dicho esto, yo creo que Quique no lo está haciendo mal, y que veo más posibilidades de salvación con Quique de las que veía con Coudet.
Sí, ahí, mira, has apuntado una cosa que yo creo que es interesante, ¿no, Héctor? Y es que, bueno, a lo que comentábamos antes, o a lo que comentaba yo antes, de la asimilación de esos mecanismos propios de jugar con tres centrales y el, bueno, no sé si tanto como mal momento, pero no buen momento de algunos de los futbolistas que ocupan esa demarcación. Luego es la distribución de los puestos de las centrales. Yo estoy viendo sufrir mucho a Tenaglia como central.
Claro, como libre.
Como libre.
Sí.
Porque, claro, una cosa es jugar como central diestro en una defensa de tres, o como central, sí, a la derecha en una defensa de dos centrales, que es algo mucho más cercano a tu posición natural de lateral derecho, y donde los movimientos basculan a tu banda natural, que no jugar en esa posición de libre, donde tú tienes que hacer coberturas y caídas, claro, a ambos lados. Y ahí yo le estoy viendo sufrir. Además, y añadido a que es uno de los futbolistas, a ver, no quiero que nadie interprete esto mal, o sea, el rendimiento que está dando Tenaglia, pues prácticamente desde que llegó a Gasteiz, y sobre todo en los dos últimos años, y especialmente en este, está fuera de toda duda. Fuera de toda duda. Pero no está en su mejor momento físico. Es un futbolista al que le cuesta llegar a los finales de temporada, porque debido a su rendimiento, y este año además a los pocos futbolistas que tenemos en línea de retaguardia, acumula muchos minutos, y porque no se sabe dosificar, porque juega siempre, sí, al 100% o más allá, si es que cabe el más allá en este caso. Entonces, llega siempre apurado a los finales de temporada. Si además de estar apurado físicamente, pues la posición dentro de las que él pueda ocupar en defensa, pues desde luego es, por un lado, la más exigente en cuanto a atención.
Sí, en cuanto a concentración.
En cuanto a
sí,
concentración sí. Y en cuanto a atención a tus dos flancos, ¿eh? No solo a uno. Pues eso le genera dificultades. El otro día en Donostia, bueno, yo estuve en el partido, estuve en Anoeta y tuve la sensación en el campo y luego la he tenido también viendo repetido por televisión. Salió derrotado en la mayoría de los duelos porque o saltaba tarde o por saltar igual pronto a veces era sobrepasado antes de tiempo. En los unos contra uno no se le vio cómodo en ningún momento, en esas situaciones en las que él además destaca especialmente. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esta es una situación añadida. No sé quién es el futbolista ideal para jugar ahí. Posiblemente, como apuntaba Sector, pues de lo que tenemos sea Víctor Parada. Pero es que
pues no, Pacheco.
Pacheco ahora no está jugando.
Pacheco es un zurdo cerrado. Entonces, Pacheco jugando en esa posición podría tener problemas para bascular a la derecha, porque es un zurdo cerrado. Y tampoco es esto la primera vez que lo he dicho, me pena decirlo, pero es que Pacheco está muy mal. Sí. Es que Pacheco, los últimos partidos que ha jugado, ¿os acordáis aquello que decíamos de Yussi? Es que Yussi sale en las fotos de todos los goles. Bueno, pues los últimos partidos que ha jugado Pacheco, ha sido John Pacheco el que ha salido en esos retratos. Y desde luego, ¿cómo lo tiene que ver Quique para, jugando él con tres centrales, no dar cabida a ninguno de los dos que tiene?
Tiene que estar muy mal. Porque...
¿cómo los tiene que ver a los dos?
Yo creo
que uno es por lo mal que está, no porque sea mal futbolista, sino porque está mal. Y el otro es porque intuyo que no le ve a nivel para jugar en esta primera división.
Y para mí, hasta hace 5 o 6 partidos... era el mejor central de la plantilla. Es verdad que no andamos sobrados.
¿Pacheco?
Sí.
Pacheco arrancó fenomenal.
Por eso. Pero
arrancó fenomenal.
El problema es el bajón que ha dado. Pero yo sí que le veo... O sea, aquí el tema es que si tú has jugado desde... Me lo voy a inventar. Desde los 16 años de central, tienes muchos automatismos a la hora de hacer coberturas, a la hora de ayudar en una banda o en otra. Lo que pasa a Tenaglia es que Tenaglia, por su vocación de lateral o de central por la derecha... Hay veces que sale como un loco a cortar el balón. Y cuando eres el libre, lo que tienes que hacer es mantener la posición porque las dos alas que tienes son las que tienen que hacer ese trabajo y tú estar un poco al rechace o a la segunda jugada. Eso es lo que no hace Tenaglia. Y eso, alguien que ha sido central durante muchos años, sí que lo tiene muy interiorizado porque el central siempre está pensando en lo que puede y no puede ocurrir a su espalda. Yo por eso es que veo o a Parada o a Pacheco en esa posición de central en el centro, el libre que se ha llamado toda la vida, vamos.
Bueno, cuando un equipo juega con tres centrales no hay ningún central libre. Se juegan los tres con una amplitud de campo y normalmente el problema principal que tiene el Alavés no es de nombres, es de estaturas. Si tenemos un central que mide 1,75, otro central que mide 1,80, normalmente Muriqi es el delantero centro que vamos a tener con el Mallorca. Stuani es el delantero centro. Borja Iglesias, es decir, esos no juegan en banda.
Sí, pero estamos recibiendo más goles en transiciones que en balón parado.
Esos juegan marcando. Entonces, ¿qué pasa? Que sufren nuestros centrales porque no son centrales, porque Tenagre, el sacrificio que está haciendo para jugar en esa posición es grandísimo. Lo que pasa es que es un buen jugador, son jugadores tanto él como Otto, que por abajo son jugadores rápidos
y que le ponen muchas ganas.
Y luego sí. Víctor Parada es un jugador que ha estado jugando con tres centrales en el Mirandés de central izquierdo y de lateral largo. Es decir, pero para mí el principal problema que tiene el Alavés es ese. Entonces, que los centrales que tenemos no son centrales. Y ese es un problema que Quique ya lo está diciendo, que lo está intentando amortiguar. Claro, en balón parado sí que ya se ve una mejoría, que los más pequeños bloquean y los más altos marcan.
Que son los delanteros, con lo que no puede salir tampoco después de un córner.
No, los más bajos de altura, intentan bloquear y los otros marcan. Pero eso son cosas del partido. Pero en general, el problema que tiene a la vez es eso, que es que está jugando contra el central y no hay. Y los equipos contrarios te juegan con un delantero que, vamos, que es que va al choque. tú dime un tío que pesa 70 kilos o se da con uno que pesa 85, o no voy a decir más.
Pues
ese es el problema que sufre.
Lo tienen que entrenar, no sabes, todos los días.
Si tienes que salir, si tienes que entrar, si te tienes que ir a la derecha o a la izquierda.
O de Abate, o porque, a Tony, claro, a cualquiera de los tres.
Claro, cualquiera de los tres, lo sí, tienen que claro, sentir.
Claro, entonces yo lo que veo que tiene a la vez y lo que tiene que mejorar Quique es eso. Pero vamos, yendo a los datos, es decir, que tengamos 12 goles a favor en estos 5 partidos, es muy positivo. Es decir, que vayamos...
¿Pero es real? O sea, ¿puede seguir con esa...?
Bueno, pues igual que es real que llevamos 12 en contra.
Viendo cómo defendemos,
es que
sí.
Es más fácil encajar que meter,
claro,
creo, ¿no?
No, no, pero es que el Alavés...
Creo.
Tiene... sí, sí, es mejor. Es más fácil.
O sea, resulta...
Pero también tener 12 goles en contra en el Alavés no es normal.
No es normal, eso también es cierto.
No es normal. No ha sido normal en toda la temporada.
Pero además de diferente...
Entonces yo, por eso planteo, sí, por eso, o sea, yo planteo que si no tenemos centrales, ¿por qué utilizamos 3 en vez de 2?
Eso yo también.
Y si utilizamos 3... pues tendrá que seguir
pero los,
trabajando.
Los errores, en los goles, sí, son cada uno de una madre y de un padre.
Sí, sí.
O sea, quiero decir,
pero ¿por qué no?
Los de Osasuna fueron por una cosa. O sea, claro,
pero
¿por qué
no
la
cogen amplitud?
El del Villarreal por otra vez.
Los de la Real es que dejas el borde del área
y los
libre.
De Valencia también.
¿Por qué no cogen amplitud? O porque estamos teniendo menos posesión y Blanco no coge toda la zona. Entonces, claro, hay
porque
cosas.
Los delanteros están metidos para marcar.
Claro, yo estoy de acuerdo con lo que hace el entrenador de sacar el primer equipo. ¿Cómo lo saca? Saca a Guridi y a Pablo Ibáñez porque se pega una soba de tres narices, hace un desgaste tremendo. Entonces luego pues sale el de la cara larga y tal, y hace dos paseitos buenos que en este partido...
Pues lo hizo muy bien Denis Suárez, que es el de la carita larga, ¿no?
Sí, el ahijado del entrenador.
El ex-ahijado.
Pero parece que no está contento.
No está contento.
No sé qué le pasa.
Vamos a ver, el lenguaje no verbal de este chico...
Sí, la cara, ¿verdad?
Sí, sí.
Es lamentable. Lamentable.
Es igual. Pues después del empate el otro día, todavía seguía así. Y sin embargo...
Había que dar ese pase y lo dio muy bien, ¿eh?
Aleñá... pues cada día está ya estaba trabajando el más partidos bien, pues hay una competencia sana entre unos y otros, y Guevara lo mismo, hay una competencia sana de entrar unos u otros, es decir, que ahí lo tenemos bien, el único que está, por eso digo que lo importante del Alavés es el equipo, y jugar en casa con su afición.
Alberto, cuando dices que claro, cuando te cuestionas, eso es una duda y un cuestionamiento absolutamente razonable, pero claro, que por qué Quique juega con tres centrales no teniendo...
No, yo lo entiendo,
Pues porque Quique juega con tres centrales. ¿Por qué hemos traído a Quique, que sabemos que va a jugar con tres centrales, si no tenemos centrales? Y no estoy poniendo en duda en absoluto, o sea, a mí siempre me ha parecido un buen entrenador, siempre me lo ha
yo
parecido.
Yo de que déjete ahí de, su estilo. Y del director deportivo no voy a hablar hoy.
No, bueno, pues yo tengo que hacer una mención, pero tengo que hacer una mención al hilo de esto. O sea, mira, yo al director deportivo en más de una ocasión le he reconocido el indudable mérito que tiene ir a la guerra con un tirachinas y salir casi siempre vivo, herido, sí, aunque solo sea de los nervios, que ya es bastante, ¿verdad? Pero vivo. O sea, eso es un mérito indudable de la dirección deportiva. O sea, que digo esto... para que luego no se enoje cuando decimos otras cosas, que esto también se lo reconocemos. Pero claro, hay algún aspecto en el que, bueno, pues se flaquea. O sea, ¿os acordáis cuando vino Pablo Machín? ¿Os acordáis cuando vino Pablo Machín?
Tres centrales.
Temporada 20-21. Tres centrales. Hasta la gente que no ha visto un partido de fútbol en la vida sabe que Pablo Machín juega con tres centrales. Bueno, pues juega con tres centrales y dos carrileros. Pues resulta que viene Pablo Machín. Ese año sí que teníamos, creo, no sé si eran cuatro o hasta cinco centrales. Porque estaba por ahí Leyen, estaba La Guardia... Bueno, bien, había centrales de sobra, pero lo que no había era carrileros. Se tuvo que inventar primero a Edgar por derecha y luego a Rioja por izquierda como carrileros. Sí que es verdad que tenía Martín Aguirre Gaviria, al que el puesto de carrilero de derecho le iba como anillo al dedo, pero a Pablo Machín no le gustaba Martín. Vale, pues al final, como la historia no funcionó, terminó jugando Pablo Machín con línea de cuatro. Pero eso es una cuestión... eso es una tarea de la dirección deportiva, es que no puedo decir otra cosa, es que si tú traes un entrenador para jugar de una manera, tendrás que dotarle de lo necesario para jugar de esa manera. Empezamos la temporada con una plantilla que se ajustaba bastante a lo que el entrenador que inició la temporada demandaba, con muchos futbolistas interiores, con futbolistas de buen tacto de balón, tal. Pero es que resulta que prescindimos del entrenador porque el entrenador se autoprescinde a sí mismo. Yo creo que hubiéramos terminado prescindiendo de él también, bueno. Pero bueno, la cosa es que se fue, y al club y a la propiedad le ha venido de perlas, ¿verdad, Alberto? ¿Que sí?
Sí, sí.
Vale, pues muy bien, fantástico, nos alegramos. Bueno, sí, nos alegramos.
Vale.
Pero resulta que tú tienes una plantilla diseñada para una forma de juego y traes un entrenador que está en las antípodas de esa manera de jugar. Entonces, claro, estás inmerso en la fase definitiva de la temporada con el equipo, como siempre, apretado por las urgencias clasificatorias, y tienes que hacer ensayo-error, e ir probando cosas. Sí. Y para cuando... Pues va a pasar como con los fichajes de invierno. Bueno, uno ni... ¿Cómo era aquello? Ni está ni se le espera, ¿no? El central finlandés, Koski. Pues el otro, que sí que está y que está dando buenos minutos de abate, ha tardado 2 meses en debutar. Entonces, ¿vamos a tardar 2 meses también en que Quique dé con la tecla,
bueno,
con la
va,
plantilla que tiene?
Ya, pues es, mucho,
que,
¿eh?
Pues es que no sé. Ya, sí, pero no sería culpa de Quique. No solo.
Eso te iba a decir.
No solo, un no porcentaje.
Solo, no
sí.
Solo, sí. También, sí, lo he dicho, me autocorrijo. No sería solo culpa de Quique.
No me ha llamado el director deportivo, pero también he de decir que tú tienes que solventar lo que hay con el mercado que tienes y mirar no solo este año, sino los venideros. Bueno. Lo digo por la adquisición de este tipo de entrenadores, que va un poco, o que es bastante distinto en su forma de entender el juego respecto del anterior.
Bueno, igual estaba libre. A ver, que esto que voy a decir es para. No. Igual estaba libre Lillo o Quique Setién.
Bueno,
que no lo sé.
Pero luego esos. Igual estaban libres. Pero no casan. Este casa más. Va a casar más con lo que nos gusta.
Con lo que nos gusta a nosotros, sí. Pero con el diseño de plantilla que hay, no.
Claro, y de hecho, es la siguiente pregunta que os iba a hacer. O sea, hablabas de Machín. Pero también se está inventando Quique Sánchez Flores a un carrilero como es Abde.
Lo de Abde, sí. Y paso turno, lo de Abde, además es que cómo me alegro, porque cómo he defendido a este futbolista. Sí.
El tema de Abde y de varios jugadores de la plantilla, pero me quiero centrar más en Abde o en Tony, que son jugadores que yo reconozco que, bueno, y aquí lo he dicho, que les veía muy versos libres, ¿no? Muy jugadores que parece que les da un poco igual el resultado mientras su actuación sea buena. Y son dos jugadores que ahora mismo están llevando a su juego, lo primero, a otro nivel, y luego al juego del equipo por su implicación. Tony no va a ser nunca un jugador de meter 30 goles en una temporada, ojalá lo sea, pero no tiene pinta. Pero con ese nivel de implicación, pues es muy posible que superes tus cifras goleadoras. Y Abde lo que está consiguiendo es tener muchos más registros de los que tenía. Abde siempre ha sido un encarador, y ha sido un encarador, bueno, tú, Alfredo, además, le has visto en categorías inferiores,
sí,
y su estilo de juego siempre ha sido...
Y Alberto le conoce también, ¿verdad? Bueno.
Su estilo de juego siempre ha sido un estilo encarador, de desborde, etcétera. Pero es que ahora, si entiende los conceptos defensivos de jugar de carrilero, si entiende el compromiso defensivo que se necesita en equipos... pues como el Alavés, como equipos que suelen estar de media tabla para abajo, se va a convertir en un futbolista muchísimo mejor. Rioja, cuando llegó a Vitoria, no tenía los compromisos defensivos que tenía cuando se fue de Vitoria, y eso es todo por el aprendizaje y por la implicación que estás haciendo. Eso, a mí, reconozco que cuando he visto a Abde los primeros partidos de carrilero, me sorprendía mucho, porque pensaba que iba a ser un coladero, hablando directamente, y está incluso defendiendo mejor de lo que lo hacía, por ejemplo, Yussi, cuando ha sido un carrilero durante muchos años, que se supone que debería defender mucho mejor.
Yo reconozco que el aspecto sacrificado y versátil de Abde no se lo veía, le veía muchas otras cosas que he puesto aquí de forma más o menos continuada en este micrófono. Pero esa capacidad defensiva y la versatilidad, terminó jugando el otro día de lateral derecho.
Sí, sí, sí.
A partir del último cambio que jugamos...
Que terminamos... no quería, oiga.
Ya.
Que no quería. Luis García Plaza dijo que no quería.
Luis García Plaza puso a la derecha a Rioja para que jugara Abde a la izquierda. Porque no quería jugar a la derecha. Bueno, pues el otro día terminamos los últimos minutos, el descuento, los últimos minutos del partido, jugando con línea de 4 y con Abde de lateral derecho. O sea, no me lo hubiera... creído jamás.
Alberto, ¿mejor Yussi, Parada o Abde? Ahí.
Ahí, pues en principio Ade es el que creo que tiene que estar marcando la pauta ahí.
El primer gol viene por él, aunque se lo meta a Darreal, ¿eh?
Y que entra con todas, es decir, que va recorriendo banda. Pero es un jugador que además, yo creo, por lo que está dando hasta ahora, espero que no me contradiga, está consiguiendo mucha más madurez. Yo creo que esa madurez no la tenía antes. Antes era muy arcaico, era muy suyo. En casa sí que con la afición se veía un buen Ade, pero salía afuera y desaparecía. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que ya ha llegado un momento de madurez en el que, y sobre todo, si hay un entrenador que te da confianza, no como el otro que lo tenía en la grada, pues igual que Uridi. Es decir, son jugadores que en su época, hace 2 o 3 años, tenemos que decir que Gago, Uridi y Blanco fueron muy importantes para la salvación del Alavés y para hacer una buena clasificación, y son jugadores que no hay duda con ellos. En el caso de Ade, pues lo hemos conseguido. Y el otro es lo que dice Héctor, tiene razón. Tony Martínez para mí es un jugador que no, pero sobre todo porque el Alavés es un club pobre, que tiene un presupuesto el anteúltimo de la categoría. Y claro, si el segundo presupuesto, sueldo de la plantilla, no mete goles y le han traído para meter goles y se le ve muy suyo, muy particular, pues yo lo tenía que criticar. Es igual que el de la
claro
mala cara.
Sí.
El de la mala cara es el tercer sueldo o el segundo de la plantilla, el que pone mala cara y da un pase que nos sirvió a
pues
un
el
tiro
segundo empatado
tremendo
con el
de,
tercero.
El tercero de Boyé, que fue un tirado de Boyé. Pues no entiendo que este tenía que estar contento porque está cobrando un pastizal para lo que puede dar el Alavés. Y el otro presupuesto alto es Boyé. Pero Boyé está demostrando partido abajo.
Y juega
partido que es comprometido. Por eso yo digo que el trabajo del Alavés en toda su plantilla
Es incuestionable. Pero es que lo dice entonces, Quique dice:
sí, sí.
Estos chicos están
pero
aquí
por eso
para lo que
convencido,
yo diga y cuando yo diga.
Estoy convencido que el Alavés se va a salvar por eso. Que hay otros equipos que, pues, el otro día el Sevilla jugó con el Atlético y fíjate cómo
anduvo. No me tires de la lengua.
Pues, claro, con el Atlético Madrid, con el presidente sacó.
Claro, pues, que si tenga que jugar Europa, que si tenga la final.
Pero mal, ¿o qué?
Sacas...
Mal eso.
Muy mal.
Para nosotros muy mal.
Muy mal para nosotros, claro. Adulteras la liga, dejas ganar el Sevilla.
Para nosotros muy mal, sin duda. Y bueno, y la puesta en escena del Rayo en Mallorca, pues parecida también con Europa por medio. Así,
Mallorca,
como,
¿eh?
Así como la influencia de la Copa en la Liga en cuanto a rendimiento es una milonga que no hay por dónde sujetarla, vamos, porque no hay por dónde sujetarla, y a las pruebas me remito, porque si no, después de caer nosotros eliminados en Copa, tendríamos que habernos salido, y estamos peor de lo que estábamos en ese momento, quiero recordarlo. Pero Europa sí, Europa claro, que Europa pasa factura, vamos, esto es evidente que se lo pregunte si no, por ejemplo, al Atleti, o sea, es que tenemos un ejemplo aquí muy cerca, un ejemplo palmario. Pero es que yo, de verdad, aunque nos vino mal, que claro que nos vino mal la puesta en escena del Atlético en Nervión y la del Rayo en Son Mox, pero es que yo hubiera hecho igual.
Yo
tengo una eliminatoria de Copa de Europa contra uno de los mejores equipos de Europa en el momento, que es el Barça, con una renta de 2 goles en mi campo a 2 días vista de un partido de Liga intrascendente, y 3 días después de ese partido de Copa de Europa, 4 días después, tengo una final de Copa que me puede salvar la temporada, y yo voy a Sevilla con los cadetes.
Yo sí puedo ni voy, fíjate.
O sea, pues yo no. Yo no, y os voy a decir por qué. Porque si desactivas y activas el interruptor, cuando lo quieres activar, no se te va a activar. Y lo que quieren es llegar a cosas más altas y tal. Ya veremos qué pasa.
Igual
viene el Cholo y se lleva la copa y se lleva por delante a lo que le da la gana.
El Barcelona jugó con el equipo titular, prácticamente. Dejó a alguno un poco descansando, pero salió con... Es decir,
Si tú eres un grande,
Alberto,
para todo.
Alberto,
estoy de acuerdo.
El Barcelona jugaba en casa también.
Bueno, no me hagáis...
Yo creo que si el Atlético hubiera jugado en casa contra el Sevilla, hubiera sacado un equipo distinto al que lleva Sevilla. Y no soy yo para nada sospechoso de simpatizar con el Atlético ya
Cholo?
también sí, y que no soy yo para nada en absoluto sospechoso de simpatizar con ese equipo, que no simpatizo
maravilloso en la afición del Alavés, con la pancarta.
Sí, señor.
Oye, a este respecto, y por dar contenido
a...
Al...
porque todos en la Real han coincidido. No les ha gustado ni el descuento, ni cómo fue el partido, ni la expulsión. No les ha gustado nada. Ah, eso sí, la pancarta a todos les ha llegado al corazoncito.
Por dar contenido a... ¿Cómo es la sección esta que dijiste el otro día, Roberto? El palo de Alfredo.
El palo de Alfredo. Dale el palo, Alfredo.
Bueno, primero...
Cha-cha-cha-chan.
Primero, bueno, esto no lo iba a meter en esta sección. Lo otro sí. Lo de Denis, lo que has comentado de Denis, del ahijado que tú dices, esto es... Estoy parafraseando, Alberto, el ahijado del exentrenador.
Lo han dicho ellos.
El exentrenador dijo en su momento, os acordaréis, antes de Navidad, dijo, es que hay algunos futbolistas que cuando no juegan ponen cara de culo.
Sí, 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 sí.
Y automáticamente
Denis jugando.
A jugar Denis y Aleñá. Entonces, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos con este futbolista. A mí su actitud del otro día... Después de, por supuesto, hacer una buena jugada, una buena... Bueno, tampoco es la conducción de Maradona en el Azteca, en el partido contra Inglaterra en el Mundial del 86.
Primero, la del Celta.
Sí, sí.
La cara en la lista después del Celta.
Primero la del Celta. Y luego la del otro día, que sí, le mete un muy buen pase a Toni, que Toni no remata bien. Hace una muy buena conducción, que ya digo, tampoco es la conducción del siglo, es una conducción de 10 metros bien, con un pase de interior. Vale, bien, bien, pero hasta ahí. Hasta ahí, tampoco nos vayamos a volver locos con lo que este futbolista hizo el otro día, que el meritazo del gol es el zapatazo que suelta Boyé con medio pie dolorido, con uno de los dos pies doloridos. Ese es el verdadero mérito de esa jugada, bueno, ser incapaz de reaccionar. A mí me parece que es una actitud, que de verdad merece un toque de atención interno. Tampoco digo que haya que llevarle a galeras, tampoco digo eso. Pero desde luego merece un toque de atención. No puede ser que todo el equipo se vuelva loco, que la grada nos volvamos locos y que él se quede en plan de que hay de lo mío.
Como
no
decir,
puede ser.
Como decir vosotros, si estaría Manu
no
y la guardia...
Pues sí, vamos, es que yo... Y no pongo en duda el ejercicio de la capitanía actual, porque no lo conozco.
Blanco.
Pero no lo conozco. Entonces, como no lo conozco, no hablo. Pero de esto que tú has nombrado, Alberto... Algo sí conozco. Y desde luego, en ese ejercicio de capitanía, esta actitud hubiera sido amonestada nada más acabar el partido. Y bien amonestada.
Sí, es que lo que yo veo en Denis es que yo hoy por hoy estoy viendo a un Alavés que todos los jugadores están muy unidos hacia la causa y hacia el objetivo.
Y el trabajo.
Todos los jugadores.
El equipo dejándose el alma todos los días.
Exacto.
Todos los días.
Y tú cuando en el vestuario estás celebrando un empate en el último minuto contra un equipo como la Real y miras hacia un lado y ves la cara que tenía Denis ya jugando, no me la quiero imaginar en el vestuario donde las cámaras no llegan. Pues también eso acaba minando un poco el ambiente del equipo, o puede que lo acabe minando. Entonces yo pienso como Alfredo, yo creo que con Denis habría que hablar, porque además no se le ha quitado del once titular por el cambio del entrenador, no se le ha quitado porque Quique no juegue con un jugador del estilo de Denis, se ha quitado a Denis porque desde que ha llegado a Vitoria no ha aportado prácticamente nada, porque es un jugador... Que podría ser el jugador más importante de la plantilla por calidad y por manejo del balón, etcétera, y es todo lo contrario, es el jugador que menos ha aportado, para mí al menos, durante todo el año, y eso es por méritos propios, con lo cual no sé si Denis escuchará esto, no creo, pero si escucha esto, lo que tienes que hacer es ponerte las pilas si quieres jugar y quítate un poco esa cara de niño consentido y empieza a correr un poco más en el campo, que es lo que tienes que hacer para conseguir la titularidad.
Con respecto a lo que comentabas, Roberto, y lo de dar pie a esta nueva...
Sección. Hay otro. Doble.
Desde luego, el despliegue de la pancarta con el mesúa, con el mensaje de Aitor, Zabaleta, Gaitik... Copa y Carri, desde luego, fue uno de los momentos del partido, y la reacción de Anoeta ahí quedó. Yo, desde luego, vamos, deseo la mayor de las suertes a la Real para la final de este sábado, porque va a ser una manera, efectivamente, de honrar la memoria de Aitor Zabaleta, y porque, desde luego, para mí, entre la Real y el Atlético, para mí, no hay color. Además, tengo una amiga muy amiga que sé que se va a alegrar mucho si gana la Real, así que por ella también.
Pues sale.
Lo que no entiendo, o quizás sí, es esta tendencia que percibo en X, o como quiera que se llame esa red ahora, de enmarranar los partidos, los derbis. Hay una tendencia local, porque sale de aquí, sale de tuiteros alavesistas, de meter porquería con la gente de Osasuna, con la gente de La Real. A ver, ya sabemos, o bueno, yo por lo menos así lo interpreto, ¿no? X es un estercolero, repleto de odio y de inmundicia, inmundicia cobarde, porque además es desde el anonimato, ¿no? Y eso se mezcla con esta tendencia que hay ahora de, está de moda, pues eso, pues ser una persona miserable y vomitar odio por todas partes, ¿no? Entonces yo creo que esto casa con eso, y se lleva al fútbol también. Y el otro día yo, que repito, estuve en Anoeta con mi hijo y con un amigo, a ver, no quita que pueda haber alguna actitud puntual de algún tonto a las 3 o a las 4 o a las 5 y media, porque tontos hay en todas partes, que en un momento de ofuscación, porque te empatan en el 98, diga no sé qué. Pero el ambiente general fue de absoluto buen rollo. La mayor ovación que hubo en el campo, bueno, aparte, claro, los Real Sales, lógicamente, celebrando los goles de su equipo, solo faltaba, fue en el momento en el que desde nuestro fondo se saca esta pancarta. O sea, y que haya gente. Yo, desde luego, vamos, con los vecinos de localidad, porque nosotros no estuvimos en el fondo de asignado al Deportivo Alavés, sino que sacamos las entradas por nuestra cuenta a través de la web de La Real y estuvimos en otra localidad. Y desde luego la gente que tuvimos de vecinos de localidad, sin ningún problema, ellos celebraron sus goles, nosotros los nuestros, ahí no pasó nada, Caixo, Etaguero, Agur Benur y ya está. Y que haya esta tendencia a faltar al respeto, pero sobre todo son siempre los mismos tuiteros y solo y exclusivamente en los derbis vascos. De verdad, es una tendencia a emponzoñar lo imponzoñable, que a mí no me gusta en absoluto y que creo que casa, desde luego, con esta corriente de esparcir odio desde el anonimato.
Bueno, Alberto.
Sí, yo no voy a dar más publicidad, aunque estoy de acuerdo con Alfredo, y sí que quiero felicitar a las futbolistas del Deportivo Alavés.
Muy bien, para terminar,
porque
muy bien.
Porque la temporada que han hecho y están haciendo es tremenda.
Pues fíjate.
Yo creo que el que nos puede dar más información, yo no les he seguido esa temporada, creo que es Alfredo, o el propio Héctor, pero yo desde aquí sí que por lo que veo y por lo que han competido hay que decirles que enhorabuena.
Claro que sí, han extendido con dos jornadas de distancia.
Sí, no, desde luego que el año que han hecho ha sido muy bueno. Alfredo, además, de vez en cuando nos ha ido informando también,
sí,
a micro cerrado.
Ha traído pildoritas a la tertulia también.
Y la verdad que han hecho una temporada muy buena, muy regular. Al final conseguir ascender cuando a falta de varias jornadas, porque aunque queden dos, quedaban más cuando ya, aunque no era matemático, ya se sospechaba o estaba bastante claro que se iba a conseguir el ascenso. Pues sí. Es una noticia muy buena y ahora yo solo espero que se dote al equipo de una plantilla competitiva para mantenerse en primera división, que creo que sería importante para la ciudad y para un proyecto, lo que puede ser el proyecto del Deportivo Alavés como club, tanto en masculino como en femenino, tener a los dos equipos en primera división, pues siempre da un plus a la ciudad.
Ojo,
también.
Ojo que es un salto similar de segunda a primera masculino, o sea, es un salto importante.
Sí.
Importante, ¿eh? El que tiene que hacer este Deportivo a la vez, bueno, femenino. Las gloriosas.
Leni, que te habéis oído, una gloriosa.
Eso te iba a decir, del premio limón al premio naranja.
Sí, sin duda. Además, después del... tampoco fue un varapalo muy grande porque había margen más que suficiente, pero después del pequeño contratiempo de ese empate con el cacereño en Mendy, con la fiesta preparada,
sí, claro,
el champán frío y tener que volverlo a meter en las cajas, ¿verdad? Pues... yo creo que coincidimos en que era una cuestión de tiempo, pero era importante hacerlo cuanto antes, porque de no haberlo conseguido el otro día en el Nou Sardenya, en el barrio de Gracia, en Barcelona, claro, hubieran venido dos semanas de parón, con mucho tiempo para comerse la cabeza. El siguiente partido con el rival directo, con el Valencia, en Ibaya. Entonces, mira, de esta manera, tarea hecha, victoria clara, y desde luego felicitar a las Nescas por la magnífica trayectoria de la temporada y el éxito, sin duda. Queda esperar que, habiendo como hay en el fútbol femenino en general y en el particular del Deportivo Alavés, nada que se parezca a un afán lucrativo, sino de fondo una cuestión de calado eminentemente social, porque es así, Pues yo lo que le pido a nuestro club es que no trate esto con la misma pereza y arrastre de pies con la que tiende a tratar cuestiones que no se traducen en pecunio, ¿eh? Y que sea capaz de dar esa lectura y hacer un proyecto sólido. Y eso empieza por una instalación digna. Llevamos no sé cuánto tiempo de obra en Ibaya. Yo creo que se han construido catedrales góticas en menos tiempo que la obra de Ibaya. Y ahí es donde vamos a tener fútbol de primera división femenino la próxima temporada. Entonces, espero que el escenario sea digno para el día a día de las chicas en sus entrenamientos y para los que queremos ir a Ibaya a seguirles en unas buenas condiciones, no ver los partidos como estamos condenados a verlos últimamente allí.
Bueno, Alfredo, en este tema te tengo que decir que gran parte de la culpa, o casi toda la culpa, la tiene el ayuntamiento. Es decir, el Alavés ya tiene todos los saneamientos, tiene toda la electricidad, toda la fontanería preparado hasta que le den permiso para la ampliación. Lo tiene todo hecho. Es decir, tarde, después de 12 años, pues sí, pero lo tiene hecho. Ahora falta que de verdad es esto. Y por último, el mayor homenaje que se puede dar a los futbolistas es que el próximo partido, si se puede, se juegue en Mendizorroza.
Efectivamente, por matizar, no he apuntado culpables. He apuntado la duración de la obra.
Sí, pero
sea de quien sea la responsabilidad, no es admisible que la obra de una instalación deportiva lleve el tiempo que lleva arrastrando con las consiguientes incomodidades.
Sí, que ya no le saco la, ya sabes tú que yo no soy
Bueno, pasamos de la naranja al limón, del limón a la naranja.
Y el siguiente partido contra el Madrid.
Y el siguiente partido contra el Madrid. Esto lo quería decir a la salida, porque no va a haber la tertulia los martes, será el miércoles, porque el partido con el Madrid será el martes. Así que hablaremos el miércoles de ese partido de Liga que no se juega porque se quiere dejar que la final de Copa tenga su propia entidad dentro de una de toda la jornada de futbolística, que esto tampoco no acabo de entenderlo, porque la puedes poner el sábado y que se juegue toda la jornada del domingo.
La final de Copa debería ser el partido de cierre de temporada.
Bueno.
Y eso es lo que...
Pero bueno, sí, eso también es verdad. Pero como hay mundial, ¿no?
Bueno, pero bien, pero hay mundial, de acuerdo, pero tú puedes ir adelantando fechas y que el cierre sea la final de Copa. Lo ha sido así muchos años.
Suele coincidir la final de Champions.
Nuestra final de Copa, nuestra final de Copa de 2017 fue cierre de temporada.
Sí, es verdad.
Cierre de temporada a nivel interno, quiero decir, competiciones europeas aparte.
Ay. Bueno, pues hasta el miércoles entonces. Alberto Lasaga, gracias. Héctor Valdés, gracias. Alfredo Vázquez, muchísimas gracias.
Es que ricasco. Surín.
Y en 7 días, no, en 8, volvemos. Más fútbol, a ver si de 1 en 1, de 2 en 2, o qué pasa en la siguiente jornada. O de 3 en 3, adiós.